espectacular porque tenemos la enorme el disfrute, por lo menos personal, y creo que para muchos de ustedes también, de tener presente a Laura Alcoba, que más que presentarla yo, me parece que antes de entrar en la nota, que lo vamos a hacer en un ratito, me gustaría que se presente ella, porque su historia, su manera de contarla, quién es y lo que pasó, por qué está hoy hace tantos años viviendo en París. En sí misma su presentación es un relato delicioso, así que para qué se los voy a contar yo si lo puede contar mucho mejor ella. ¿Cómo estás, Laura?
Bien, hola, muchas gracias por haberme invitado.
No, gracias a vos y la posibilidad del país entero que te pueda escuchar y contarles un poquito. ¿Sos escritora?
Sí, soy escritora, vivo en París desde hace muchísimos años, llegué a los 10 años, en el 79, a principios del 79, para reunirme con mi madre, que vivía aquí, que estaba aquí refugiada desde hacía 2 años ya, 2 años y medio. Y bueno, a partir de ahí fue un encontrarme con Francia, encontrarme con ella y al mismo tiempo vivir con el corazón un poco en Argentina y en Buenos Aires, y particularmente en una relación que fue, digamos, nutrió gran parte de mi infancia, que es la relación con mi padre, que estaba en la cárcel durante la dictadura y hasta el 81, mediados del 81. Por lo tanto, entre aquí y allá. Y luego, bueno, viví en Francia, me siento también francesa, pero en gran parte con raíces argentinas muy, muy fuertes, emocionales, muy, muy fuertes. Y años después necesité, fue algo que me vino del alma, del cuerpo, de la mente, de todo al mismo tiempo. Necesité reencontrarme con, a través de la escritura, con un pasado argentino particular. Mi primer libro, que se llama, digamos, en el título castellano es La Casa de los Conejos.
La Casa de los Conejos, ¿cuánto fue traducida? Creo que al italiano, obviamente, sí. En Francia fue absolutamente alabado por la crítica, al inglés, y muchos de nosotros, no sé quiénes en la mesa, yo lo leí, y es uno de los libros más conmovedores porque es de una ingenuidad que duele. El relato, ¿no? Es el relato de una nena, que en un ratito vamos a estar hablando, sí. Que vive en una casa donde cree que es un criadero de conejos, pero que en realidad esconde la imprenta donde se editaba Evita Montonera.
Sí, pero hay conejos, esa es la...
Hay conejos.
Es la casa de los conejos y es también la casa en la que hay una imprenta. Los conejos están para servir de excusa, de cobertura, de pantalla a la actividad militante de la casa. Y yo viví en esa casa con mi madre entre mis 7 y 8, cumplí 8 años en esa casa. Había una pareja que nos recibía, mi madre estaba buscada en ese momento, yo estaba ahí, yo no, claro, la militante era mi madre, yo tenía 7, 8 años. Estaba ahí, mi madre digamos, estaba transformada físicamente porque la buscaban, ya habían detenido a mi padre, y en esa casa vivía una pareja, una mujer muy, muy, muy hermosa, Diana Teruggi, que esperaba un bebé. Y ese bebé, que nació en agosto del 76, el momento en que hubo un ataque terrible en La Plata, fue una de las escenas, creo, de represión más violentas en la ciudad de La Plata. Todas las personas presentes en esa casa murieron y había una reunión en el momento del ataque, el 24 de noviembre del 76, y nunca se encontró al bebé. Clara Anaí Mariani es un caso conocido porque su abuela es una de las fundadoras de abuelas de la asociación Abuelas, Chicha Mariani. Y nosotros, claro, nos salvamos porque habíamos dejado esa casa en el momento del ataque, ya no vivíamos ahí. Mi madre había logrado irse del país y venir a Francia. Yo estaba en ese momento con mis abuelos. Esa proximidad con Diana Teruggi, particularmente, que fue en el momento en que vivimos en esa casa como mi segunda madre, era algo que yo tenía muy presente. Y ese haber estado tan cerca de gente que luego encontró la muerte de manera tan brutal, era algo como que tenía en un rincón de mi mente desde siempre. Y por la escritura quise volver a, de cierto modo, encontrarme con ellos y con ella particularmente, y recordar lo que había sido la vida en esa casa. Ahí me salió una voz infantil. No era mi proyecto de origen. Yo escribí ese libro en francés, no sabía que se iba a traducir, luego se tradujo al castellano y al, bueno, como dijiste, al inglés, al alemán. Bien, pero en ese momento, claro, cuando yo hice ese esfuerzo de memoria, de reencontrar ese momento particularmente, yo escribía en francés, no sabía si se iba a publicar ese libro, y pensaba que tenía que explicar, porque yo decía, claro, este libro si se publica algún día, lo voy a publicar en francés, yo estaba escribiendo en francés, y el lector no va a, el posible lector de este libro que yo estoy escribiendo no sabe gran cosa de Argentina,
no particularmente, el contexto, claro.
El 75, 76, Montoneros, ¿qué es esto? Bien. Entonces, yo tenía la idea de, digamos, que mis recuerdos infantiles, porque tenía conciencia que estaba trabajando sobre recuerdos infantiles, que los acompañase una voz adulta, que diera como algunas informaciones, que enmarcara ese relato. Y a medida que iba avanzando en la escritura, la voz adulta me resultaba artificial y la voz infantil muy fuerte.
Estamos hablando con Laura Alcoba, autora de La Casa de los Conejos. Empezamos distinto, claro que vamos a estar hablando de todo lo que pasa, el ajite que hay en la Argentina en este momento es increíble, se está usando la figura del arrepentido, hay uno de los arrepentidos, Alejandro Banda Brule, que está hablando ante el fiscal y contando mucho de lo que pasó durante la gestión del kirchnerismo. Alejandro Bursaco está hablando en Estados Unidos sobre el FIFA Gate, también dando mucha información. Le estoy contando a Laura los grandes temas que vamos a estar tratando, pero ahora estamos charlando con ella sobre esta Casa de los Conejos, sobre esta película que se está haciendo en base a tu libro.
En este mismo momento. En este mismo momento se está rodando la adaptación cinematográfica. La directora es Valeria Selinger. En estos días, cada día recibo fotos del rodaje muy emocionantes. Miguel Ángel Solá hace el papel del abuelo de la niña. La nena es increíble, increíble. La eligió, por supuesto, Valeria Selinger y con todo su equipo, pero me hizo participar. Fue algo muy emocionante porque quería que yo diese mi opinión. La nena se llama Mora, tiene un talento, una capacidad de transmitir emoción, unos ojos enormes y que transmiten una emoción increíble, muy muy bello esta aventura, y para mí seguirla desde París a distancia cada día. Valeria Selinger me va dando noticias del rodaje, enviando fotos, las fotos con Miguel Ángel Solá increíbles.
Ahora, Laura, muchos se van a estar preguntando, recordemos que te están escuchando en todo el país, que muchos leyeron este libro, que muchos probablemente a partir de ahora tengan ganas de leerlos. Para los que todavía no lo hicieron, esta nena que vivía en esta casa, que tenía esta pantalla con esta mamá que vos decías, bueno, que de alguna manera tenía que esconder su identidad porque estaba siendo buscada, ¿estaba siendo preservada de la historia o le hicieron La Vida es Bella?
No.
¿O lo percibía a pesar de que intentaran preservarla?
No podían preservarla, y eso creo que es algo que se siente al leer el libro, y que yo sentí de manera muy fuerte al escribirlo. Es una nena en una situación que no es normal para una nena. Es una nena en una situación adulta.
¿Una nena que iba al colegio?
Que iba al colegio al principio y que de repente no puede ir al colegio. ¿Por qué? Porque le cuesta manejar una situación de clandestinidad. Tiene un falso nombre, a veces se equivoca o no sabe muy bien qué decir, cómo decir. Y todas estas situaciones son demasiado para ella, como si tuviese un traje demasiado grande,
¿no?
¿Y
quién plantea esto de dejar de ir al colegio porque resulta inmanejable para una? Yo tengo una hija de 7 años. Y me imagino esa situación, digo, obviamente trato de no, pero lo pienso en la mente de una nena de 7. ¿Quién lo plantea? ¿El adulto? En este caso, los adultos, diciendo sí. Para vos es mucho, o vos misma diciendo, me doy vuelta cuando me llaman por otro nombre, o no me doy vuelta cuando me llaman por otro nombre.
La situación lo impone, porque hay una escena en el libro que corresponde a una escena real que yo recordaba de manera de manera muy fuerte, la tenía grabada en la mente. Un día yo fui al colegio donde tenía un falso nombre con una chaqueta que me había, un blazer de esos que se utilizaban, que me había dado mi tío, donde estaba su auténtico nombre, que era el apellido de mi madre. Entonces, yo había puesto a todo el mundo en peligro, pero claro, era una situación imposible para una nena de mi edad. Entonces, la decisión se tomó dentro de la casa de que yo no fuera más al colegio.
Laura Alcoba, autora de La Casa de los Conejos, lo recomiendo una y mil veces a todos los que nos estén escuchando. Una pregunta que intuyo que te la habrán hecho, pero y debe ser de las preguntas incómodas. Le digo a la mesa también si se quiere sumar, los escucho el silencio del otro lado, ¿no?
Y estamos muy atentos,
la impresión de que están todos exactamente con la piel de gallina escuchando la historia de Laura. ¿Te enojaste en algún momento? ¿Por esta infancia que tuviste que atravesar sin elegirlo?
Me cuesta contestar. Creo que cuando se impuso, te decían, en la escritura la voz infantil, era porque quería que ese siguiera siendo mi lugar. No es una historia que elegí, evidentemente. Como te dije, la militancia no era mía, yo estaba ahí. Al mismo tiempo, en una cercanía muy fuerte con personas que murieron en eso. En algún encuentro literario, recuerdo en Alemania, me habían dicho, ay, la historia de una infancia robada. Y entiendo que se lee así y es algo que me habla, ¿no? Esa expresión. Y al mismo tiempo, se robaron tantas cosas en Argentina en esos años que a quién le voy a reclamar mi infancia robada. La hice el libro y traté de transmitir algo, y esa historia argentina tan particular viajó de ese modo.
Digo, la pregunta, entiendo, digamos, esta interpretación, pero digo, y es difícil, pero el enojo con una madre que tiene que, de alguna manera, elegir o convivir con la militancia y con la maternidad.
Creo que la escritura me salvó del enojo. pero no, evidentemente no quería tampoco reivindicar una militancia que no era mía, o sea que el lugar es como un hilo sobre el que trato de caminar, tampoco caer en una condena que me parecería algo obsceno, de la militancia, que quiero decir, tampoco caer en algo que sería el juicio a los padres, digamos, en una perspectiva así un poco psicoanalítica barata. Bien, trato de escapar a esa, para mí, lo que es una doble trampa, y el arte y la literatura me ayuda a eso.
¿Y de grandes lo pudieron charlar?
Difícilmente.
Porque yo te veo conmovida hoy.
Sí,
muy
siempre
conmovida, con esos ojos, esa cuenta que la actriz Mora, ¿no? Me dijiste,
sí.
Que tiene unos ojos muy expresivos y vos también, y son unos ojos vidriosos en este momento, ¿eh? Le transmito a la audiencia. Y uno piensa, pasaron tantos años y Laura Alcoba, la autora de La Casa de los Conejos, esa nena que dejó de ir al colegio porque estaba con esta chaqueta con un nombre equivocado, tiene ganas de llorar ahora, a las 9:21 de París. ¿No lo pudiste hablar?
Sí, digamos que la escritura fue una manera de abrir algo, pero más allá, digamos, del problema familiar, por supuesto. Pero es difícil, y creo que es difícil particularmente para quienes eligieron la militancia, porque hay algo muy particular que conozco a través de mi madre, pero que conocí a través de muchas personas que como ella se salvaron, que hay una especie, un extraño sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido, que se suma al dolor de
todo
eso.
Esa pregunta está en el libro, ¿no?
Sí, absolutamente, en las primeras páginas.
Está en el libro, ¿no? ¿Por qué otros...? Y no nosotros, claro. Porque otros sino yo. La culpa del sobreviviente.
Sí, absolutamente. O sea, en todo caso, el sentimiento de culpabilidad.
Y la respuesta es el azar, o por lo menos la respuesta que le encontraste.
Sí, la respuesta que le encontré es el azar, y es la única respuesta soportable, ¿no?
Sí. Laura, ¿vas a seguir escribiendo? Ah, perdóname.
Ay, no, perdóname, perdón. ¿Estás?
Sí, dale. Estamos Candela Martín.
Dale. Sí, Candela Martín, ¿cómo estás, Laura? Primero, conmovidos acá todos con el relato, y a mí me conmovió mucho también leer tu libro, leer La Casa de los Conejos, pero quería también preguntarte acerca del azul de las abejas, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con, en este caso, con el vínculo con tu padre, y esto que vos decías, ¿no? De escribir te permite volver un poco sobre tu historia, y de alguna manera escribir es sanar, ¿no? Ciertas cosas del pasado. ¿Te pasó eso con el vínculo con tu padre y digamos, en revivir esas cartas que él te mandaba desde el exilio, ustedes, ¿no?
Sí, bueno, desde el exilio, ¿no? Desde la cárcel.
Claro, ustedes sí estaban en Francia.
Claro, sí. Yo esas cartas las conservé, las conservo, pero aún, por supuesto, pero durante años las tuve en una caja que no había vuelto a abrir. Desde el momento en que, bueno, las había puesto ahí, o sea, iban llegando una por semana y yo le respondía con una, digamos, religiosamente cada semana, pero esas cartas no las había vuelto a leer. Y volví a abrir esa caja, a ver cuándo, en el 2013, 2012. Y de esa nueva lectura, primero empecé por ordenarlas, tenía una carta por semana de mi padre, escritas entre enero del 79 y agosto del 81, o sea, son muchas cartas. Uh-huh. Y de esa lectura nació El azul de las abejas y mi nuevo libro, que se publicó acá, que se llama La danza de la araña, en francés La danse de l'araignée, en castellano ya La danza de la araña, que se va a publicar en Argentina en marzo o abril, en todo caso yo viajo para eso,
te vamos a tener por allá con esto.
Claro.
Ahora, ayúdame de vuelta a volver a tus ojos y a tu mirada más infantil. ¿Te explicaron lo que pasó y cómo, lo que estaba pasando y cómo? Porque me imagino la dificultad, digamos, en el contexto en el que está hablando, le habló también a Gaby, a Agus, a Cande, que están en la mesa de trabajo en Buenos Aires. ¿Cómo se le explica a una nena de 7 años que se crían conejos como pantalla para editar una publicación en la clandestinidad y en el marco de qué se daba todo esto?
Y yo... Sabía todo, estaba ahí, aparte lo veía, digamos, y no podía sino saber.
¿Pero qué creías que pasaba? ¿Qué te explicaban que pasaba? ¿Por qué estaban en la clandestinidad?
Bueno, yo eso lo supe muy muy pequeña, porque mis padres entraron en la clandestinidad, claro, digamos, o me iba o sabía, digamos, no había otra, porque
a partir del momento... Pero el concepto es difícil de entender, es difícil de entender hoy para un pueblo a veces adulto, para una parte del pueblo argentino todavía es difícil entender qué fue lo que pasó, me imagino, para una nena tan chiquita.
Sí, pero yo estaba ahí, o sea que no podía sino saber. Pasó algo muy particular en Argentina cuando se publicó La Casa de los Conejos. Bueno, se había publicado un año anterior acá en francés, yo lo escribí en francés. Bien, cuando salió en Argentina fue algo muy fuerte para mí. 2008, 2007 se publicó acá, 2008 en Argentina. Va a ser 10 años el año que viene. Cuando se publicó en Argentina, muchas personas de mi edad, de mi generación, vinieron a verme, a decirme, gracias por haber escrito este libro, viví algo similar, pero todavía no puedo contarlo. Las personas que me lo dijeron, la cantidad de lectores que me escribieron, más o menos eso, no te digo muchísimas.
Queremos saber, no sé si puedo comprometerla para cuando venga a Buenos Aires, a que nos visite en Radio Nacional. Fue un placer enorme haberte tenido. Prometo tener el libro allá, por lo menos este que me conmovió tanto para que me lo firmes. Voy a hacer un cholulismo, ¿vale? Para que me lo firmes. Es un libro delicioso, es un libro que de alguna manera nos interpela, que habla de la historia desde una mirada que, si bien se ha escrito mucho, y bueno, Gaby lo sabe, se vuelve el debate una y otra vez.
Y no deja de ser conmovedor cuando se
escucha esta historia. Y no deja de conmovernos, y no deja de conmovernos una y otra vez, claramente. Me parece que está bien remarcarlo. Nos encantaría invitarte que puedas estar en Radio Nacional cuando vayas a presentar el nuevo libro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, con gusto.
¿Podemos comprometerte? Sí. Sé que tenés compromisos, que hiciste un esfuerzo grande para poder venir. Teníamos muchas ganas de tenerte. Es una forma, otra vez, de acercar estos 14.000, ¿no?, kilómetros de distancia entre París y Buenos Aires, y tu historia, que es de un corazón partido. ¿Está mitad y mitad, estaría?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Calculás eso, más o menos?
Sí.
Si te preguntan qué sos, ¿qué decís?
No, cuando... sé que tengo un vínculo con Argentina más fuerte. Digamos que la
Argentina.
Sí.
Sos argentina.
Soy argentina y escribo en francés. Y creo que el hecho de escribir en francés me ayudó. Cuando te decía de esta gente que vino a verme, a decirme, viví algo similar y no puedo contarlo aún. Por eso siento un sentimiento de gratitud, realmente fuerte con respecto a Francia, la lengua francesa, y al mismo tiempo sé que mis raíces emocionales están allá, y cuando me invitan de Argentina, como lo hiciste vos, yo vengo.
Laura Alcoba con nosotros, con sus ojos preciosos y vidriosos, como sé que están los de muchos de mis compañeros del otro lado en este Va de Vuelta, que empieza distinto, empieza con esta entrevista. Te agradecemos mucho que hayas venido, y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en abril.
Sí, sí.
¿Te parece?
Sí. Yo encantada.
Mira qué lindo encuentro, ¿eh? Mira qué lindo encuentro. Gracias.
Gracias a vos.